COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morellón. A esta hora, las colas de tráfico en la Gran Canaria, uno sentido norte, van desde la altura de Las Huesas hasta el aeropuerto. Todo a consecuencia de las obras que se están llevando a cabo para intentar mejorar y para intentar reparar los desprendimientos que se produjeron el pasado fin de semana a consecuencia de las lluvias y que han estropeado un talud de la vía, de tal manera que ha sido totalmente necesario el cierre de uno de los carriles de circulación. Esta mañana hemos hablado con la plataforma de afectados SOS de la Gran Canaria 1, que manejan un escenario terrible, dicen, para los próximos 5 meses, que es el tiempo en el que va a estar ese trayecto de la carretera en obras. Carla Larrabeiti.
Gloria Cabrera, la portavoz del colectivo, asegura que hay gente que está tardando hasta 1 hora y media en un trayecto que normalmente se tarda 20 minutos. Cabrera ha denunciado que es una situación que podría haberse evitado si se hubiese hecho un mejor mantenimiento en la vía.
Hay personas que nos han dicho que han tardado 1 hora y media, 2 horas en poder llegar de Arinaga a lo que es la zona de Pasaga, ya lo que es la zona de Ginama, de las terrazas, porque saben ustedes que nosotros llevamos muchísimos años informando, denunciando que la situación de la Gran Canaria 1 a su paso por Telde estaba en un estado de deterioro, estaba en un estado lamentable y estaba en un estado en el que había que intervenir de forma inmediata.
Además, ha insistido en que se debe mejorar esta vía, ya que es la más importante de la isla porque conecta el sur con el norte. Gloria Cabrera considera que hay que tratar de mejorar accesos y salidas a los polígonos industriales para minimizar así las colas de tráfico que están atrapando diariamente a miles de ciudadanos.
Nuestro motor económico está en la zona sur de la isla. Nuestro motor económico está en el aeropuerto. Nuestro motor económico está en todo lo que tiene que ver con el turismo. Y ese turismo que también se traslada porque vive en la zona de Telde, de Las Palmas, de la zona norte de la isla, pues usted imagínese todos esos trabajadores y todas esas mercancías que tenemos que mover de un lado al otro de la isla diariamente, ¿cómo nos puede afectar?
A esta hora todavía hay 6 carreteras en Gran Canaria que presentan cortes por los desprendimientos. Es la Gran Canaria 210, el cruce de Artenara hasta la Aldea, también el acceso a Sao, la carretera que va del Sabina a la Marzagán, también el acceso a Tirma desde la Aldea de San Nicolás, la 605, que es la carretera de Ayacata a pie de la cuesta, y la Gran Canaria 80, en este caso entre los kilómetros 4 al 6, la salida de la Atalaya de Santa Brígida, dirección Telde. Bueno, pues la repercusión de la tormenta no solamente está en las carreteras, sino también en la luz. Hasta 2.400 usuarios no tienen energía en sus casas todavía. Endesa no ha podido restablecer aún el suministro eléctrico, sobre todo en la zona puerto de la capital Gran Canaria, pero también en San Bartolomé de Tirajana o en Telde.
Desde la compañía han destacado que han reforzado el servicio y que están trabajando a destajo con 400 efectivos para poder solucionar el problema. Algunos vecinos del barrio Ponce de la Pardilla, en Telde, siguen sin luz desde ayer. Denuncian que no entienden este corte en el suministro eléctrico, ya que la tormenta ya había pasado y que nadie les ha dado ninguna solución. También nos cuentan que llevan de taller sin electricidad en sus casas y que, a pesar de llamar de manera insistente, la compañía no le está dando ningún tipo de información. Jesús es uno de los afectados.
Desde ayer a las 8 de la mañana, o sea, hace ya más de 24 horas, estamos aquí en el barrio Ponce, en la Pardilla, sin luz. Entonces, claro, pues ni hay ascensor, ni hay televisión, ni nada, ni cocina. Entonces, por la mañana fue imposible hablar con Endesa. Y ya por la tarde me dijeron primero que a las 7, luego que a las 9, y nada, pues todavía no venía la luz.
Desde la compañía eléctrica aseguran que el mayor problema lo tienen en Las Palmas de Gran Canaria, ya que son redes de baja tensión y que además parte del cableado está bajo tierra, por lo que ha habido muchas filtraciones de agua. Rafael Hernández, jefe de la sala de distribución de Endesa Canarias, asegura que el problema se va a poder solucionar en el día de hoy.
Nosotros estimamos que durante el día de hoy prácticamente todos los domicilios queden establecidos ya el suministro. Durante la noche hemos estado trabajando, hemos pedido equipos de refuerzo que llegarán durante la jornada de hoy para terminar con los restos que nos va quedando de este fenómeno. El meteorológico que hemos sufrido desde el sábado, que nosotros calculamos a media tarde.
Por cierto, que los semáforos de la rotonda de Millarbajo, cruce de Juan Rejón con Pérez Muñoz, el mercado del puerto, el entorno, mejor dicho, el mercado del puerto y cruce del puente de Piedra siguen sin funcionar, así que mucha precaución al volante.
Y en Teror, el auditorio del municipio no se va a tener que cerrar al público debido a las goteras que han aparecido tras el paso de la borrasca. De desde el Ayuntamiento insisten en que lo único que ha ocurrido es el retraso de dos eventos, la Feria de la Papa y la obra del teatro Madre, que tendrán lugar en la próxima semana junto con el Festival de Magia dentro de sus instalaciones. En Oca Costa, el concejal de Cultura insiste en que ellos no han cerrado en ningún momento el auditorio y que el Cabildo deberá adaptarse a las fechas que tienen disponibles en este espacio para poder celebrar la quinta Feria de la Papa.
Grave en tanto en cuanto cualquier edificio de concurrencia pública, si hay goteras hay que solventarla. Esa es la gravedad que hay y evidentemente hay un presupuesto de más de 115.000 euros dedicado a la rehabilitación de la cubierta del auditorio. Es algo que es público y que todo el mundo puede consultar. Lo que no nos parece lógico es que se haya sacado un titular que ha puesto en jaque a todo el entramado cultural que tiene cerradas fechas en el auditorio. No me parece de recibo.
Por cierto, un apunte, será necesario buscar una fecha para celebrar la Feria de la Papa y la obra de teatro Madre. Todavía no tienen cuándo poder celebrarse estos dos eventos en el auditorio de Teror. Mientras tanto, en Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Néstor también ha sido castigado por el paso de la borrasca. El agua de la lluvia se filtró por las paredes, los techos y los suelos del edificio que cumple en diciembre 5 años cerrado. El Partido Popular en el Ayuntamiento y en el Cabildo piden responsabilidades.
Desde el PP insisten en la necesidad de que se haga una comisión de patrimonio para intentar valorar los daños y para que el museo pueda abrir sus instalaciones lo antes posible, porque llevan, como hemos apuntado, varios años cerrados. Marco Aurelio Pérez, consejero del Ejecutivo Insular, y Pepa Luzardo, concejala del Ayuntamiento, coinciden con que se trata de un espacio muy importante para la isla y han pedido que los expedientes se muevan con urgencia para que se actúe en ese espacio cuanto antes.
Fue presentar una moción en marzo de este año, donde por supuesto el grupo de gobierno nos la rechazó, pidiéndole que se actuara y se coordinara esa comisión permanente que tiene el Ayuntamiento y el Cabildo para, de alguna manera, gestionar.
Que pasa el tiempo, que el alcalde preside, el presidente del Cabildo es el vicepresidente de este patronato, pero bueno, este gobierno de izquierda que además siempre alaba, y yo creo que hay que hacerlo, defender todo nuestro patrimonio histórico, nuestro acervo cultural, pues este es un ejemplo de que dicen una cosa y hacen la contraria.
Sepan además que la Sala Segunda del Supremo ha confirmado la condena de 7 años y 5 meses de prisión interpuesta en septiembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Las Palmas a Dimas Martín, el fundador del PIL, el Partido de Independientes de Lanzarote, dentro del caso Unión. Y Gran Canaria ha comenzado con mucha fuerza su participación en Gastro Canarias 2022. Richard Díaz Aguilar se ha convertido en el mejor cocinero de Canarias en el campeonato de cocina absoluto. Es el chef del restaurante Casa Romántica. Para la isla también se viene el tercer puesto, en este caso gracias a Iván Pulido, chef ejecutivo del grupo M&M, y el campeonato de Canarias absoluto de pizza, en este caso por Ricardo Borrello, que trabaja en Pomodoro y Mozzarella y Más Palomas y que va a representar a las islas en el campeonato mundial del año que viene en Italia. Muy contenta la consejera de Artesanía, Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, una Minerva Alonso, que dice que estos premios son un refrendo a la calidad de la gastronomía de la isla.
Muy orgulloso y orgullosa de que nos hayamos llevado estos premios, no solo el primer premio, sino el tercero, el ayudante, el mejor pizzero, y hoy siguen los concursos. La verdad que ayer fue un día muy intenso, desde por la mañana hasta las 9 de la noche sin parar, pero yo creo que ha merecido la pena algunos años que por el COVID pues, nos han impedido distintas acciones y esto es muy importante para la promoción de la gastronomía de Gran Canaria.
Desde las 12 de la noche, si lo deseamos, podemos seguir en streaming la suelta del perro maldito hoy en Valsequillo. A las 2 menos 10, más datos de Canarias. Sigo al mediodía en COPE.